Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por matuk.com y iTunes.
En esta emisión de Token vamos a tener muchas cosas maravillosas, entre ellas noticias como siempre, Token Cine, muy abundante, Monch.
El leak de Halo 4, vamos a hablar también de Xbox Music.
¿El licenciado de Halo 4?
El licenciado.
¿Qué pasó mi leak? No, pues ya traigo el Halo mi leak.
De Félix.
El Halo mi leak.
Grant Warmauter, ¿cómo se pega? ¿Félix qué?
Félix Baumgartner.
Austriaco. Ahí decía un tweet en Token que decía que Félix, que Master Chief es austriaco.
Bueno, ¿por qué?
Master Chief es Félix.
Es como Franz Ferdinand, que era el príncipe Francisco Fernando. Pues no. Cuando enseñaba la Primera Guerra Mundial.
Sí, pero
bueno,
no.
En mi caso, cuando estábamos viendo historia, Franz Ferdinand apenas estaba como que saliendo y era así como el gag de no, pues es que mataron al príncipe austriaco Francisco Fernando y así empezó la Primera Guerra Mundial.
Pues, ¿austriaco? Sí.
Sí.
Por eso yo recordar.
Era un archiduque.
¿Un archiduque de Bulgaria?
No es. De Austria. Bueno. Y muchas cosas más.
Sí.
Este podcast es ilegal en 3 países de África del Este. Averígualos.
Bueno, al parecer, independientemente de todo lo que esté pasando, creo que ninguno de nosotros tuvo un buen fin de semana y eso me trae un poco conflictuado. Pues, digo, sí, en el tuyo normal.
No, estuvo pues normal, o sea, el tuyo estuvo feo.
Sí.
Pues el mío, digo, fui al cine.
Yo quería ver Dread y no le podía ver.
Comí bien, sí. Y fui al hospital ahí a ver unos asuntillos. Bien, todo.
Todo en orden, todo sí, con salud.
De las variables que hay, sí, está todo normal y bien.
Pudo haber sido peor.
Sí, claro, pudo haber sido mucho peor.
Sí, hay que agradecer también, no hay que ser tan quejumbrosos, ¿verdad?
No,
pero ganaron los Bills de puro churro. De puro churro. Perdieron 2 veces los Yankees en esta semana.
No, pero no solo eso.
Contra
no
Detroit
solo
eso. Lions.
No solo eso, o sea, tuvieron una relativamente buena serie divisional. Luego ya pasan a la ALS Championship Series. Al Championship Series. Muy mal la actuación de la batería de los Yankees. Muy mal lo que ha pasado. Aunque hemos tenido muy buen béisbol. San Luis pasa. Steelers pierde. Pierde Patriotas contra Seahawks. Hubo muchas sorpresas.
Sí, los Patriotas. Qué bueno que perdieron.
La verdad, sí, tu división está así. Nunca se.
Yo lo que. 3-3-3.
El problema de tu división, independientemente de los Bills, que la verdad no me lo tomes a mal lo que voy a decir, mi querido amigo, pero no le veía absolutamente nada.
Uh-huh.
A los Bills de temporada están jugando bien. Y Miami, que yo sí pensé que iban a irse así 0-16, digo, no,
sí, ahí van, ahí le están echando ganitas. Los Pittsburgh, bueno, pues perdieron contra sí. Tennessee, ¿no?
Contra Tennessee.
Que por cierto, los Bills le toca ahora a los Titans. Que hablando de fútbol americano rápidamente, Densho le tiene que ir a algún equipo. ¿Ya sabes a qué equipo le vas a ir?
Pues
tienes que tener un equipo de la NFL, es lo que estábamos platicando la semana pasada.
Sí.
¿Y a quién creen que le tendría que ir Densho?
¿A quién le tendría que ir? Hay un candidato, es ¿qué fue eso? Me recomendaron a los Seahawks.
Ajá.
Me recomendaron también a
Redskins de Washington.
A los Redskins de Washington.
Porque la pregunta fue ¿qué estado de Estados Unidos te gusta?
Ajá.
No, pues Washington. Ah, pues están los Redskins. Pueden ser y van bien.
Los Seahawks de Seattle
también. Pueden ser.
Están entre esos y los 49ers, ¿no?
También. Y los 49ers también es un buen
entonces
equipo.
Entonces voten a cuál le debería ir, porque yo no tengo equipo de americano. De béisbol no tenía, ya tengo gracias a Munch. Le voy a los Yankees. Ajá. No sé si hago bien o mal.
No, pero bien, aunque Derek Jeter rompió el tobillo y va a estar fuera pues unos varios meses. Entonces de ya hecho, la postemporada ya se la perdió.
De básquet tampoco de tengo.
3 meses, perdón.
¿Los Supersonics? Sí. Está bien si le voy.
¿Supersonics
ya
tú?
No, ya no.
Ya no, ¿verdad?
Ya no existen los Supersonics.
Ya no puede irle a los Supersonics.
Ya no puede.
¿No le puede ir a los Carneros de Los Ángeles?
No, tampoco.
No le puede ir al.
Le puedes ir a los Houston.
A las Cobras del Querétaro.
Le puedes ir a los. Le puedes ir a los Houston Oilers, güey.
A los
Houston. Tampoco le puedes ir a los Houston Oilers.
Tampoco.
Pero era así como.
Antes de continuar con esta conversación, la voz de Monch. Di hola, Monch.
Hola, ¿qué tal?
la voz de Pontón.
¿Qué tal? Buenas, las tengo usted.
Y la voz de Densho es la que escuchan. Por si no sabían quién era quién, porque luego pues están oyéndolo por primera vez y no saben qué tranza.
Así es.
Oigan, les quería pedir un favor, si me lo permiten. Si me lo permiten, al Token Army y a ustedes inclusive.
Sí, sí.
Pues miren, el siguiente punto es de que actualmente las universidades, por alguna extraña razón del Cosmos Universo, están ya dando clases de videojuegos, ¿no?
Les ponen Mario Bros. Y a ver, acábenlo.
Pues más o menos. ¿No? O sea, la verdad...
Luego... Señor Antunes, luego ¿qué les... está haciendo? Miss, está sacando no las 100 vidas. Eso es trampa. Le voy a bajar 2 puntos.
Miss, no puedo.
No
usó el usó el Konami Code. Si recuerdo, su examen final es pasar contra con
sin el Konami Code.
Con las 3 vidas.
No manches.
O sea, ahí sí es así de... casi que este eso. Bueno, no importa. El chiste es que hay un grupo de universitarios de la Universidad de Anáhuac del Sur que están haciendo campañas virales por Twitter. El profesor es muy amigo mío y me pidió por favor que si les echaba la mano en ese aspecto, además de que le estoy dando otras cosas, pero quiere su profesor que tengan una experiencia real, como si fuera una marca en Twitter lanzando un videojuego, ¿correcto? Entonces les pido al Token Army, si pueden, sigan estas cuentas y en verdad no trolenlos, tampoco sean gachos. Pero si hagan preguntas típicas de, oye, ¿cuál es el gameplay? Oye, ¿quién sabe qué? ¿Cuándo estará disponible en México? ¿En qué plataformas? ¿En qué? Lo mismo que le hacen a las cuentas oficiales, háganlo estas cuentas nada más para, pues digo, para que tengan una poca idea de la seriedad.
O sea, lo que le estás diciendo a Token Army es que le ayuden con su tarea.
Pues más o menos.
Ay, no, qué flojo. Bueno. Para eso no sirve el Token Army.
Bueno, está bien, entonces no ayuden a nada. Pero bueno, sí, luego les digo. Ya era todo.
Muy bien.
Muy bien. Y ay, ya vamos a empezar con las noticias.
Pues yo diría, ¿no?
Sí. Órale. No les cuento qué me pasó el fin de semana.
Ah, bueno, venga, venga, perdón.
Me abrieron la cajuela de mi coche.
No, ¿por qué cuentas eso?
Sí, ¿y qué traías?
Sí, qué horror. No, puras... No, me ardí horrible.
¿En dónde?
Porque
¿dónde
no traía nada de valor, valor. O sea, mi computadora, por ejemplo, no la traía.
Ah, bueno, menos mal.
Me la volaron afuera de las... en Las Águilas, uh-huh. En la calle de Fujiyama.
Sí.
¿Dónde está el, casi, donde está la Asociación México-Japón. Ajá. Uh-huh. Pues andaba por ahí el sábado, lo dejé afuerita, pero pues llevo años dejándolo ahí afuerita, ¿no? Y todo el mundo lo deja ahí afuerita. Porque aparte el estacionamiento es muy chiquito, entonces tienes que recurrir al afuerismo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya entré y cuando salí así, ay, voy a echar mi suéter a la cajuela. Ay, no abre, qué chistoso, metí mal la llave. Ay, no volví a abrir. Ya smells not good.
Sí, no, no.
Entonces ya volví a meter la llave, ya que no abrió, dije, chin, ya valió. Entonces ya abrí por adentro. Bajé el sillón, la parte de atrás del coche. Y pues ya no estaban mis cosas. Y yo, chale. Pero eran cosas de que traía mis cosas de entrenamiento. Porque los sábados entreno en la mañana. Entonces venía de entrenar, traía mi traje de baño, mi shampoo, mis tenis para correr. Traía mi gamuza para secarme. Un traje de baño moradín que estaba bien padre. Uh-huh. Me lo volaron, pero... ¿qué van a hacer con él? ¿Quién sabe? Traía mi equipo de tiro con arco de japonés. Traía mi guante, uh-huh. Que está caro, uh-huh. Pero no importa, nadie lo va a poder vender. O sea, no sabe sí. Ni para qué sirve, ni qué sirve. Es ni, claro. O sea, va a estar en un tianguis ahí 10 años.
Sí, no es como si de repente llegaras y dijeras, ay, sí, es que hay un mercado casual para... guantes
arquería.
De tire por arco.
Chale. Sí, no, y nada más iban. Se robaron unas copias de unos papeles de un,
y ni la
de un proceso judicial que ni siquiera era mío. O sea, estaban en una bolsita. O sea, lo agarraron así de tráetelo. Y eran unas fotocopias que no les van a servir para nada.
La llanta.
Sí, por supuesto. Sí, que claro. Tenía un agujero irreparable que no había reparado porque andaba procrastinando ese asunto. Uh-huh. Pues no servía tampoco, ya era. Pero las credenciales, por ejemplo, de a donde voy a entrenar, las tengo que volver a sacar.
Sí, sí, los tramitaría.
Lo que más me disgusta, uh-huh. Es la pérdida de tiempo para tener que recuperar todo eso.
Claro, claro. Sí, y sí, la cajuela también hay que arreglarla, entonces.
También tengo que arreglarla, sí. La chapa. La chiapa.
Entonces, sí, y lástima porque se come bien en esa asociación.
Pero si hablas en el micrófono, es
a
mejor.
Eso fui.
Por eso yo decía.
Fui a comer y cuando salí pues ya no había nada. Entonces, pues si andan por allá, pues aguas, ¿no?
Pues chillax.
Ahí déjenles una notita de. Y no le eché nada a la cajuela. Fruto. ¿No?
Y ya cuando la abran, está llena de caca.
Anda. Bueno, Digo, no entiendo por qué te traerías.
Así vas a traer tres meses un pedazo, un mojón ahí. Ay, no me la abren, no me la abren. La voy a cambiar porque ya está un poco seco esto. Token.
¡Au!
Ay, las
estoy sangrando.
No sangres.
No seas joto.
No estoy hablando en serio, estoy sangrando.
No seas joto y lee las notas.
Ah,
no,
claro, sangrando es joto. O sea, claro, tienes toda la razón, Pontón.
Capcom ha aclarado que el contenido descargable que se encuentra en el disco de Biohazard 6 iba a ser contenido gratuito para desbloquear en el futuro. Una actualización se requiere para que el contenido del disco esté completo, ¿no? Una vez que se actualice, recibirá la dificultad de una nueva dificultad de la campaña de Ada Wong con un compañero en cooperativo.
Mm-hmm. Además de que se desbloquee la de No More Heroes, la dificultad de te vas a morir siempre. Mm-hmm. Bueno, algo muy interesante es que si ustedes encuentran la Playboy de este mes estadounidense, podrán darse cuenta que la señorita Pamela Horton, que además de ser una muy guapa señorita,
Un gran espécimen.
Al parecer ha jugado videojuegos por muchísimo tiempo y es el sueño húmedo de probablemente el 95% de los token escuchas, ya que ella empezó a jugar The Legend of Zelda Link to the Past cuando solo tenía 5 años.
Es inglesa.
Pues dice, pero ya sabes que es el típico de...
Y tiene unas shotas. Token. Rockstar Games va a lanzar Rockstar Games Collection Edition 1 para PlayStation 3 y para Xbox 360 el 1 de noviembre por solo $60. La colección incluye 4 juegos por separado: Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, que trae The Lost and Damned, y la balada de Gay Tony de Grand Theft Auto 4, LA Noir, Midnight Club Los Angeles Complete Edition y Red Dead Redemption.
Token. Bueno, al parecer King Hippo no es el único que ha salido de Punch Out hacia la fama, o este boxeador o tu rival en la serie clásica de Punch Out y posteriormente en Super Punch Out y luego en Punch Out de Wii, sino que al parecer también hay un bar en San Francisco que va a abrir esta semana con el nombre o homenajeando a Soda Popinski. Si ustedes recuerdan a Soda Popinski en el Nintendo, que tomaba soda y que al parecer lo tuvieron que cambiar de vodka, bla 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 bla, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ya hay un bar basado en este personaje en la ciudad de la Bahía. Por cierto, rápidamente también, la promesa de Mario Wii U en 1080p se acaba de acabar, ya que Nintendo quitó los detalles de decir, tenían un headline en la página oficial de Nintendo que decía: experimenta Mario como nunca lo has experimentado jamás en 1080p Full HD. Y ahorita el statement fue cambiado a simplemente: experimenta Mario en HD. Token. Lo cual ya no es divertido.
Pues ya no está entretenido. Mira, Microsoft confirmó que Windows 8 va a usar dinero de verdad para música y video, para descargas y ventas.
Sí, porque ya viene lo de Xbox Music.
Que está interesante, el servicio es como un Spotify, luego hablaremos un poco al detalle de eso. Pero hablando rápidamente de lo de Nintendo, estaba metiéndome al show de Dencho de más, porque la semana pasada, antes de que iniciara el fin de semana, cuando ya no hay token, o sea, el viernes, que hay token el jueves, en ese lapso de días anunciaron el precio. Bueno, un retailer de México decidió ya anunciar su precio para cuánto va a costar el Wii U en su tienda en nuestro país.
Ajá.
Correcto. Entonces yo estaba ahí baboseando en el internet y sí, obviamente me quejé del precio. Dije, sí, se la están un poco fulminando. Pero aquí mi colega en el micrófono, el señor Daniel Avilés, hizo un post completo sobre el precio del Wii U y quería comentarlo.
Sí, aquí tengo. Y ese fue como por... De mi onda nada más, uh-huh. Porque fue en mi blog personal donde lo publiqué, uh-huh. Que está en densho.com.mx. Y intitulé la entrada: el precio del Wii, precisamente porque yo vi los precios el fin de semana igual, de esta tienda que empieza con G y termina con Implanet. Está el precio básico, está en 5,990 pesos. Y el precio confirmado está en 7 del premium, el que tiene 32 gigas de almacenamiento, es de 7,290 pesos. Entonces dije, ah, caray, pues está, ah, caray, está caro, ¿no? Entonces,
está muy caro.
Pues chequé los precios en dólares y están en $300 en la versión básica en Estados Unidos, va a costar eso. Y 350 la versión premium. Pero hay que recordar que pues esos precios tienen... O sea, si esos precios los hacemos al tipo de cambio de ahorita, solo el básico te saldría en 3,860 pesos. 3,860 contra 6,000 pesos mexicanos. Ponle 4,000 pesos, bueno, para que se den una idea, ¿no?
Sí, más o menos.
Y el de 350 saldría en 4,500 pesos. Si hacemos la conversión con el tipo de cambio de ahorita, que está como en 12, 80. Casi 13 pesos. Uh-huh. En 12,90 pesos. Contra los 7,300 pesos. O sea, son 4,500 contra 7,300. Pero eso si lo compras, por ejemplo, en ciudades como Delaware, como Alaska.
Sí, claro, que el
impuesto New Hampshire, es muy, Montana.
Que el impuesto es relativamente poco.
No, ahí es de nulo. Cero. Ajá, hay 5 estados. En Estados Unidos, cada ciudad tiene su propio porcentaje de valor agregado. Por ejemplo, aquí en México es del 15%, si no me equivoco.
Tienes toda la razón.
En todo el país, ¿no? Sí. Entonces, a cualquier producto le aumentas el 15% y ya, ¿no? Pero en Estados Unidos no, ahí es por estado. Uh-huh. Entonces, hay estados que cobran 4%, hay estados que cobran 2.83%, etcétera, ¿no? Estos 5 estados, no me acuerdo cuáles son Alaska, New Hampshire, Delaware, Montana y otro, no me acuerdo. Esos no cobran impuestos porque por su producción. Como son estados que producen mucho de algo, uh-huh, o sea, muchas naranjas o mucho lo que sea, como que él se las perdona el Estados Unidos, ¿no? Así de, no, ustedes no pagan impuestos, ¿no?
Qué buena
onda. Están bien chidos ustedes, como de premio. Uh-huh. Entonces, ahí si lo compran, le sale así al precio, ¿no? 300, o sea, le salen 3,860 pesos o en 4,500 pesos, ¿no? Ya convirtiendo la lana, ¿no? Pero hay que agregarle el impuesto si lo compran en otro estado. El más caro es el impuesto de California, que es de 7.25. Entonces hice ahí las multiplicaciones y al final, si lo comprabas así, tomando el dólar a 14 pesos y tomando el impuesto a 8%, que ningún estado tiene ese porcentaje, o sea, como que yo le aumenté de colchón, el básico te sale en 4,536 pesos contra 5,000, contra 6,000 pesos de que te lo venden aquí en México.
Claro.
Y la versión premium en 5,292 pesos contra 7,290. O sea, la diferencia, ya exagerándole en la conversión, del básico es de 1,454 pesos y del premium es de 1,998 pesos. 2,000 pesos.
2,000 pesos que queda claro.
Ahora, espérame. Tú ya hablaste. Déjame a mí. Ah, no, tú no has hablado. También los retailers, los distribuidores, los que compran el Nintendo, no van a GameStop a comprar, deme 10 Wii's, ¿no? ¿Cuántos llevamos? No, pues llevamos 32. Uy, nos faltan un montón para las preventas. Vete a otro GameStop, ¿no?
Claro.
O sea, no lo compran al precio del público. Lo compran a un precio especial.
Que además es lo justo que...
Precio al mayoreo.
Justo lo que iba a comentarte, que aquí... Yo digo, para quien no lo sepa, pues ya pasaron años, ya lo puedo decir, trabajé en retail unos años de mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sé más o menos cuánto se y trabajé en retail en corporativo, no van a decir que entiendas gachos. Así gachos.
Sí, sí, sí. Yo trabajé en una empresa que se llama McDonald's.
Ah, claro. Aparte, pero sí.
Sí, yo fui socio. Fui socio de Walmart. Porque son asociados, ¿no? Los cajeros de Walmart y...
No, y los de Sam's también.
Creo que sí. Son socios, ¿no?
No, los de Sam's empresa. Sí. Bueno, para quien no supiera, digo, de hecho hay una historia muy curiosa de cómo conocí a Pelón 319 en mi época de retail, por eso es otra historia. Es que yo estaba en retail, en corporativo, hice más o y sé cuánto se cobra el porcentaje. Generalmente de un juego, el retailer saca de margen 20%. Es decir,
20%.
Es decir,
de margen de utilidad.
Exactamente. Que eso ya es cuando usted ya se lo vendieron a alguien y ya se hizo el reparto de ya pagué el disco, ya pagué el eso, ya pagué la distribución y todo ese rollo. 20% de los $1,000 que vale el videojuego son exclusiva y completamente para el retailer. En el caso de las consolas es diferente. Estamos hablando de que cada consola, dependiendo del distribuidor, si es Xbox, si es PlayStation, si es portátil, si es no, el margen de utilidad por el retailer es del 2% y del 6%, teóricamente. Ahora,
me estás diciendo que un juego que vale $1,000, porque eso es lo que cuestan, ajá, en esas tiendas, $200 es la ganancia del...
Te voy a decir, o sea, me encantaría decirte que no.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en las tiendas, cuando se hace el plan de ¿cómo se dice?
Bueno, cuando
el plan de negocios, ¿no?
El forecast, todo ese rollo.
Que dicen, bueno, a ver, para que salga bien el negocio, ajá, si un juego lo compramos al mayoreo, por ejemplo, vamos a comprar Grand Theft Auto 5.
Que aproximadamente cada copia, digo, nomás para que se den una idea, cada copia que se vende a tiendas, ajá, física, ajá, se le venden en $32, ya tabulado.
Por ahí. Por ahí. Porque a eso van a E3, muchachitos. Para eso existe E3. No para que nosotros, los pseudo periodistas, vayamos a tomarnos fotos y a presumirles que fuimos. Uh-huh. Van muchos retailers, precisamente, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo ficticio, ¿no?
Yo
soy dueño de una tienda, ¿no? Ajá. De videojuegos. Entonces yo voy a E3.
¿Y yo voy a ser quién? Yo soy alguien.
Déjame tú eres, ser alguien.
¿Quién te cae mal para que yo sea esa persona?
No sé.
Bueno, yo seré Electronic Arts.
Sí, pero no voy a ir contigo.
¿Por qué no quieres ir conmigo?
Porque si voy a ir con Rockstar.
Pero yo tengo FIFA.
Pero voy a comprar Grand Theft Auto 5. Bueno, tú eres de Rockstar,
mejor. Ok, yo soy de Rockstar.
Entonces yo voy con Munch, que él es de Rockstar. Y, oye, Munch, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que tiene la tienda de videojuegos que se llama New Era.
¿Cómo estás, amiguito?
Oh, sí. Oye, pues te
pasa mi boot.
Que ya vas pasa al VIP.
Al VIP, ¿no?, de mi boot.
Entonces, oye, ya vi el juego este de Grand Theft Auto y me interesa mucho el Grand Theft Auto 5, venderlo allá en México. ¿Cómo está la onda?
Oye, claro que sí. Pues mira, todavía no tenemos fecha de lanzamiento, pero mira, te voy a enseñar unos trailers, te voy a enseñar todo ese rollo, toda la campaña de marketing que vamos a hacer alrededor, todo lo que podemos hacer en
tu región. O sea, ¿sí se va a vender en mi tienda tu juego?
Bueno, sí, dependiendo de la cantidad de copias que le pidas a...
Oye, pero te quiero comprar 300.
Híjole, creo que el número está muy bajo. Yo creo que, mira, estamos haciendo una muy, muy agresiva campaña de marketing. Va a haber pósters, va a haber en redes sociales, vamos a regalar cosas, no sé qué demonios. Bueno, eso ya va a ser regionalizado por la región. ¿Tú qué región estás? Así en Latinoamérica. Híjole, bueno, tu plus o lo que puedes vender en regalo en compra son barajas de Rockstar. Vamos a venderle regalos.
¿Pero esas me las vendes tú también?
Bueno, sí, mi distribuidor también. O sea, depende. Podría hacerlo como preventa para que tengas haz muchas preventas y ya con tu preventa tienes un tabulador de más o menos.
¿En cuánto me vas a vender cada juego?
Pues mira, ya con tienes que hablar con mi distribuidor antes que nada. De hecho, aquí tengo a mi distribuidor.
Hola, distribuidor.
Hola.
Bueno, mi distribuidor generalmente, pues digo, dependiendo, pues son aproximadamente como $32-35 por unidad.
Ay, está muy caro. ¿Y si te compro 1,000, no le bajas tantito a cada juego?
Híjole, no se va a poder. Si me compras ahora sí, ya hablamos de 5,000, bueno, ya, pues, ya estamos hablando de negocios.
Te compro 5,000. ¿En cuánto me vas a dar cada juego?
Te las doy en 28.
28. Bueno, así funciona más o menos. Entonces ellos compran así por volumen. Y dependiendo del volumen es el precio que les dan por juego individualmente. Bueno, esos $30 que les cuesta el juego, que en pesos son como $450.
Sí, pero es que volvemos al mismo punto. Si nada más lo dejas en dólares, nada más déjalo en dólares por un momento, ajá, son $32. Independientemente, yo sé que las cadenas de distribución son muy diferentes en Estados Unidos de cómo se manejan en este país. Algún día se enterarán de cómo se maneja la distribución de videojuegos en este país. Y si no, pues nos enteraron y ya. Pero lo que pasa es que supongamos que son $32 la copia neta. Sí, que la distribución, que el que yo le lleva, que la logística, que UPS, porque UPS me lo mandó. No sé, que el canal de distribución que ustedes elijan. De esos $32, GameStop lo vende a 60, ¿no?
Ajá.
A ese $60, quítenle el 20%, quítenle los $32, y lo que queda es lo que se gasta en la parte de distribución. O la merma, por así decirlo.
Ajá, sí, porque tienen que esos... imagínenselo en barritas de colores, en tres barritas. La barrita de abajo, que es la roja, ese es el precio que les costó el juego. Luego los 32, o sea, para que se completen los...
$60.
Es que me lo estoy imaginando en pesos.
Ah, ok.
O sea, por ejemplo, son 1,000 pesos de juego, ¿no?
Sí.
Entonces, la primera barrita, que son de 450 pesos, uh-huh, es en rojo. Y esa es de lo que les costó el juego en realidad, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Luego, a esos 400 pesos, pónganle 200 pesos hasta arriba, que es verde, que ese es lo que se van a quedar. Ahí, ¿cuánto van? 650 pesos.
Exactamente.
¿No? Entonces, los 350 pesos que van en medio, que es naranjita, esos son la lana que le entra a la compañía, pero que no se lo va a quedar la empresa, pues.
No.
O sea, eso van a pagar la luz, van a pagar sueldos, van a pagar el impuesto al valor agregado aquí en México.
O la camionetita que te lleva el juego a tal tienda o demás.
Ajá, entonces pues son como muchos gastos.
Pero además aquí es donde la cosa se torna un poco turbia. ¿Qué pasa? Como bien lo hicimos en este ejercicio simulado, yo Rockstar te voy a vender a ti el juego en $32. Pero como yo no te puedo vender el juego así, yo no tengo 50 mil juegos en mi casa, no te los puedo dar. Tengo que ser un distribuidor. Y ese distribuidor dice, ah, oye, yo voy a distribuir tu juego. Sí, oye, pues yo me necesito llevar una lana. Pues no manches, yo soy el que tiene que ir a ver, yo soy el que le tiene que llevar los juegos a Densho. Yo soy el que le tiene que llevar toda esa cosa. Entonces, aquí es donde empieza el negocio truculento. Que es, yo Rockstar, le doy a mi distribuidor, y yo a mi distribuidor le vendí el juego en $32. Hay muchos publishers que de repente, en este momento, ya que tienen distribuidores o cadenas de suministro, ellos se hacen para atrás, se deslindan completamente. Entonces ellos le dicen al distribuidor, mira, yo necesito, mi cuota de este año son 10,000 unidades, 10,000 Grand Theft Auto 5. Entonces la distribuidora te dice, va, yo te compro las 10,000. Y ellos ya se encargan de venderlas a todos los demás retailers. Tú dices, oye, pero ¿dónde está su negocio? Aquí es donde está su negocio. Ellos ya llegan con Densho y ya no te venden el juego en $32. Ya te lo venden en $45.
Exactamente. Porque no, es el plusvalor que va adquiriendo el producto. Entre más intermediarios haya, más va aumentando el precio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Nintendo Wii U? Nintendo no distribuye directamente aquí en México sus productos. De hecho, para Nintendo, va a sonar medio feo, espero que no se me ofenda Nintendo, pero es cierto, para Nintendo de Japón y Nintendo de América, México no está en sus planes de negocios.
Ni nunca lo...
Ni Latinoamérica.
Nunca lo he estado porque, aparte, me corrige si me equivoco, pero una de las políticas de Nintendo a través de los años es... de que si el salario mínimo no alcanza para un entretenimiento, o sea, que el Nintendo lo siguen viendo como un lujo, no quieren tener presencia en ello porque no es política de negocios justa.
No, bueno, lo que pasa es que Nintendo tiene un plan de negocios y eso no sé si venga la política desde Japón, pero efectivamente no es tanto por buena onda. O sea, definitivamente ellos hacen un estudio, un análisis de mercado. Y entonces ya dicen, bueno, a ver, pues ¿cuánto es el Producto Interno Bruto de México? No, pues de tanto. Híjole, para que un mexicano pueda tener pues acceso a un Nintendo Wii, necesitaría de su sueldo en diario, hacen un promedio de sueldo, etcétera, del Producto Interno Bruto. Pues tendría que trabajar durante tanto tiempo, etcétera, y tendríamos para que fuera... accesible para que se venda, pues, porque pues si lo ponen en la tienda a 7,300 pesos, a lo mejor no le sale el negocio, ¿no? Entonces, no, pues nadie lo va a comprar, porque un mexicano no podría comprarlo, de acuerdo con los números, con la computadora, ¿no? Entonces, tendríamos que vender el Wii en lugar de $300, tendría que costar $129 o $190, ¿no? El Nintendo Wii, para que un mexicano lo pueda comprar. Entonces nos tendríamos que bajar mucho el precio. Entonces no sería negocio para nosotros. Entonces no podemos distribuir directamente en México. Fin de la historia, ¿no? Pero se lo venden a un importador.
Exactamente.
Que se llama Latamel.
Que están en Panamá con oficinas en México.
Que no sé si ya lo he dicho, probablemente ya. Porque tengo muy ensayado este speech. Pero antes teníamos nosotros a Gamela México. Que antes era Itochu. Que antes era Seito. Que Itochu, de hecho, todavía existe porque es una importadora y exportadora japonesa muy grande. Y ellos, como que nosotros los gamers aquí en México, pues teníamos la idea de que ellos eran Nintendo, ¿no? Ay, pues Itochu es Nintendo, ¿no? Y bueno, en realidad es un distribuidor que, por ejemplo, tú, Monch, te dedicas a los negocios y compras de todo. Así tienes tus galerías El Triunfo. Uh-huh. Entonces te la pasas por el mundo comprando de todo y vendiéndolo en otro lugar. Eso, wow. Eso es lo que hace Itochu.
Oye, de Rockstar ya me volví distribuidor.
Sí, no, eres un genio de los negocios.
Yo, Monch, lo sé.
Entonces, así compras perfumes. Itochu creo que importaba perfumes o algo así. O si no era Itochu, creo que su especialidad eran electrónicos. Pero la Tamel creo que sí distribuye así. Es de Panamá ellos, ¿no? Uh-huh. Son de Panamá.
Sí, sí.
Creo que sí venden perfumes en otro lugar o algo así raro. Pero bueno, ellos no son malos. O sea, simplemente ese es su negocio. O sea, ellos compran, hablan con Nintendo. Nintendo, oye, Nintendo, no vas a vender en México, ¿verdad? No. Ah, yo tengo ahí business, yo tengo ahí quien me compre, véndeme unos Nintendos Wii, ¿no? ¡Órale! Y ellos se los venden al precio normal, o sea, ellos al precio que le venden a GameStop el Nintendo Wii se lo venden a la Tamel también. Uh-huh. Quiero suponer, no me consta, pero la verdad quiero suponer. Entonces la Tamel hace todo el proceso de pagar impuestos para meter el aparato aquí a México o en otros lugares de Latinoamérica, se echa ese round. Ellos son los que le están dando el precio previo a los distribuidores aquí en México. La Tamel, ¿cuánto es? No sabemos. Por lo menos yo no sé.
No, yo tampoco.
Pero al final, si tú tienes una, por ejemplo, Walmart o quien tú quieras, ¿no? Game Planet en este caso, los de Game Rush.
Game Rush,
todos Gamers, ellos pues van con la Tamel y, oye, pues ¿en cuánto me vas a dar el Nintendo Wii? ¿Te cae? No manches, entonces yo, por mi sistema de negocios, voy a tener que subirle el precio.
No, pero es que, digo, nomás para romper un poco también el pues no quiero decir el estereotipo y todo ese rollo, pero la verdad, después de lo que he vivido a través de lo que he estado en esta industria de videojuegos, independientemente, como periodista, como ya, como por acá, como me he movido mucho, al igual que todo, al igual que Pontón y todo ese rollo. Donde se hace el dinero en las tiendas de retail es en los videojuegos. Ellos no, ellos venden. Imagínense que es como un dealer de drogas. ¿A qué voy con eso?
No. De cervezas, mejor.
No, lo digo en serio porque necesitan algo donde te venden la consola, porque nada más necesitan algo donde venderte los juegos. Porque insisto, el margen de un videojuego, de un cartucho, de un disco, de lo que tú quieras y mandes, de DLC, de hardware, es más, hasta el hardware. Es diferente el porcentaje de margen que recibe la tienda. Estamos hablando de que por cada juego 20%, por piezas de hardware, ya sea controles, cosas así, 8%, por consolas entre un 2 y un 6%. Si estamos hablando ya de planes de negocios, hablando en serio, no me conviene invertir tanto en consolas porque son una inversión brutal, porque estamos hablando de cuántas tiendas quieres. Supongas que tengo 50 tiendas, mínimo uno por tienda. Son 50 Wii's, U's, para el baboso que quiere ir a comprarlo a mi tienda. Entonces tengo uno por tienda, pero obviamente no voy a comprar uno para mi tienda porque es la nueva consola, entonces le compro tres, bla, bla, bla. Tienes que invertir mucho para que solo mi ROI o mi ahora sí, cuando se regrese mi inversión, mi return of investment, sea de margen de utilidad de un 6%. Return of investment, perdón. 6%. Estás hablando de solo 6%. La verdad, si lo ves desde parte del negocio, yo para eso nomás me dedico a vender videojuegos. Yo para qué demonios te vendo consolas. Porque yo tengo que invertir mucho para lo que me regresas. O sea, yo voy a invertir, supongamos que la consola vale 10 mil pesos o $1,000. Uh-huh. Supongamos que yo te la vendo $1,000. Si yo ya sé que ya después de todo lo que les acabamos de contar de la cadena de distribución y todo ese rollo, mi regreso de inversión es el 6%. ¿A cuánto le ganas a cada consola? Ahí sí tienes que matar margen por volumen. Para que realmente tengas una muy buena. O sea, que tengas dinero de vender consolas, tienes que vender un frieguísimo de consolas.
Ajá.
Matar volumen por margen. Entonces, ¿a qué es lo que nos lleva? Que aquí el culpable, si lo quieres ver así, como tienda, pues a mí, o sea, sí necesito que tengas donde jugar los videojuegos. Es una experiencia padre llegar a una tienda y, mi consola, y la bajas, y la compras, y todo ese rollo. Es padre. Pero en el sentido de negocios, pues no les va a dejar mucho dinero.
O sea, tú dices que en el caso del Nintendo Wii, que es del que estamos hablando, 7,300 pesos por la consola premium.
Ajá.
¿Es muy poquito?
Yo creo que ahí, y lo digo en serio, no es muy poquito, a mí se me hace muy elevado el precio y no estoy diciendo lo contrario. Uh-huh. Aquí es cuando yo digo que aquí a no me suena, o sea, porque quedan 2,000 pesos.
Por eso es lo que estás, ese es tu lo que estás tratando de explicar.
Ajá.
Que en una situación normal uno no le gana tanto a las consolas, no conviene.
Exactamente.
Y a ti te llama la atención que aquí aparentemente se le está ganando mucho a la consola.
Exactamente. There you go.
O sea, como que están teniendo el mismo criterio de los videojuegos, del juego, del return of investment. Con las consolas, ¿no? Y tú dices que no deberían tener ese criterio. Aparentemente, porque pues no sabemos. Desde el momento en el que no sabemos muchas cosas. No sabemos en cuánto vende Nintendo la consola, ¿no? O sea, ya de fábrica hacia el mayoreo, ¿en cuánto la vende? ¿Cuántas compró la Tamel y en cuánto lo compró? La Tamel, ¿en cuánto se lo está vendiendo? ¿Cuánto varo le está subiendo a los distribuidores aquí en México? Porque no nada más se lo está vendiendo a Game Planet. ¿Y cuánto le está ganando la tienda, ¿no? Y al final el resultado es ese, el dinero. Yo lo que dije fue, en Estados Unidos la consola premium te saldría en 5,292 pesos. Te saldría, ¿no? Ya con el dólar a 14 pesos y tal. ¿Quieren que les dé una cifra más real? Porque esa estuvo exagerada. Te saldría en 4,860 pesos la versión premium en Estados Unidos y en 4,167 pesos la versión básica, ¿no? Es que es ya es más realista porque ya no, el dólar ya está al precio normal, no a 14 pesos. Entonces te salen un poquito de menos de 5,000 pesos la consola. La básica del Nintendo Wii te sale en 4,200 pesos.
No, eso también sería interesante hacer ejercicios porque ya viene época navideña, independientemente de eso. Ahorita ya deberían gamers, amigos y demás, y gente normal, y empezar a hacer sus presupuestos para fin de año y para lo que empiece el año que entra. Lo sé porque claro. yo soy el típico, y lo digo abiertamente. Yo a veces manejo, yo tengo un mal manejo de mi efectivo. Lo digo abiertamente. Pontón lo sabe durante años. Pontón puede ser testigo y fiel. Y no quiero que en diciembre o en enero, como yo, acaben ¿cómo se llama? Tomando maruchas. True story.
Ya, pues sí, pues es que mira, te puedes ahorrar más de 2,000 pesos, ¿no? Si lo compras en Estados Unidos. Ahora, como yo lo puse en Twitter, por eso tuve que hacer el post, porque yo puse en Twitter nada más los precios. Nada más puse, si compraras con pesos mexicanos el Wii U en Estados Unidos, te saldría en 4,200 pesos el básico o en 4,800 y tantos el premium, ¿no? Entonces me llegó un tweet que me decía, ay, ¿a poco todos vamos a ir a comprar el Nintendo Wii Estados Unidos, no?
No, pero
yo no estoy diciendo eso. Yo nada más, puedo agarrar y decir, truenen las cadenas de tiendas, vamos a acabar con el imperio yankee, vamos todos a comprar el Nintendo Wii U a Estados Unidos para que dejen de vernos la cara. No, esa es decisión de cada quien. Yo lo que hice fue hacer la conversión, me llamó la atención la diferencia de precio, la puse en Twitter, ¿no? Entonces fue lo que hice. No, yo nada más puse la lana. Entonces, ¿cuál es el punto de tu tweet? ¿De qué se trata tu tweet? ¿No? Entonces, nada más informarnos que está más barato allá. ¡Ah, gracias! Y yo, bueno, ok, no importa, está bien, muerdo la bala. Pero nadie está diciendo que se tenga que hacer eso, ¿no? Que tengan que ir a Estados Unidos. Usa tu sentido común. Si tienes un familiar, un amigo que se va a ir a Estados Unidos de vacaciones, pues encárgale uno, que sale más barato.
Hay servicios que tienen PO boxes estadounidenses en México. No son tan caros, creo que son como $300 pesos una vez. O sea, solo utilizar el servicio una vez para mandar pedir algo y que te lo traigan directamente sin impuestos porque teóricamente lo mandaste a Estados Unidos.
Ajá.
Por ejemplo, había una empresa, no sé si siga eso, pero que hacía algo similar como Mailbox, etcétera, y todo ese rollo. O sea, hay opciones, el chiste es buscarlo. Y también depende si lo quieren hacer o no. O sea, no tienen que comprarse un Wii U a fuerzas. Hagan lo que ustedes quieran con su dinero. Hay opciones, señores padres.
Ajá, hay muchas opciones. Y bueno, lo que está pasando aquí es que una tienda es oferta y demanda. Va a ser Navidad, es un producto novedoso, aparte es atractivo para los niños y es una oportunidad que ningún distribuidor y ninguna tienda va a querer perderse para ganarle un poquito más por lo que quieras, porque quieren comprarse un helicóptero, porque tienen muchos empleados a los cuales pagarles. Eso ya es irrelevante, pero tienen que aprovechar esta temporada navideña para venderlo y venderlo a estos precios. Espérense y va a bajar de precio. Aquí en México, si creen que es absurdo ir a Estados Unidos a comprarlo o encargarlo en Estados Unidos, ¿no? Va a bajar de precio.
Yo también creo que se tienen que esperar.
Pueden esperar.
Mi opinión personal es si dejen que el Wii U mínimo madure un poco. En cuanto al lanzamiento, en cuanto a eso.
Tóquense algo.
Oh, Big Daddy, don't stop.
No, de música.
¿Alguien fue al corona?
Estamos escuchando esta Phoenix 1901 porque, o 1901, porque salen también en NBA 2K13. Buen soundtrack trae este juego.
Salen también en este juego que se llama
2K13.
Exacto. Que por cierto, fuimos al Corona.
Yo no fui, tenía muchas ganas de ir a ver a los Maccabees. Es una
El área de comida está pequeña.
Por cierto,
la reseña del concierto.
Es muy interesante ver estas bandas nuevas, cómo la banda se prende con la nueva propuesta.
Token. Cine y entretenimiento.
Nomás puedo decir algo rapidísimo antes de Token Cine. Uh-huh. Ok, se liqueó Halo 4 tres semanas antes y es en Torrents. Ahorita 343 y lo demás están así como en caos tratando de que lo paren. Les voy a dar una recomendación a todos ustedes gamers. Uh-huh. Uno, por ningún motivo bajen ese torrent, lo quieran poner en su Xbox o cualquier cosa. Por ningún
se
motivo.
Se van a atorar, ahorita está con la alarma al 110%.
Sí, ya cualquier persona que esté jugando Halo 4 conectado, ya está baneada su consola.
Ah, porque aparte no es la cuenta, no es así como de, ay sí, pues ya me banearon Munch, jaja, pues me meto en la de Densho y ya. No, es esa consola
ya no sirve.
Ya no se puede conectar online.
Caput.
Ni puede bajar actualizaciones.
Caput. Ya. Y por el otro lado, sean muy cuidadosos. O sea, primero no lo bajen. Nada. No se arruinen una experiencia como va a ser Halo 4. Y segunda...
Porque dicen que es el mejor Halo de todos los tiempos.
Y segunda, no lo arruinen, chavos. No se echen a perder un juego. Por la calentura no se lo echen a perder. Independientemente si los banean o no. Ya hay videos online. Ya hay streams de güeyes que se creen así muy piolas por eso. Por un momento dije, ay, bueno, ya, no voy a hacer. No lo hagan, no se arruinen un juego nomás a los güeyes.
Ahora, mi opinión rápidamente sobre la fuga Halo 4. Hagan lo que yo, porque ahora yo los entiendo más ahora. Ahora que ya a mí ya no me llegan los juegos como director editorial, que ya tengo rato así. Ir a comprar un juego así, híjole, mil varos, mil, ¿de dónde lo saco? Y yo trabajo.
Oye,
¿no? Ahora hay chicos que no trabajan y tienen que ir con el papá, me porté muy bien, me das mil varos para comprarme un juego. ¿Qué? Pues no, entonces es muy difícil ya ahorita conseguir un juego, ¿no? ¿Sabes qué estoy haciendo con los Halo? Yo soy muy fan de Halo.
De hecho, me acuerdo que el 1 y el 2 los jugaste religiosamente. El 3 decidiste como que...
Y me los compré, ¿eh? O sí. sea, yo Halo 3 yo me lo compré. O sea, la edición del casco y todo, fui a la tienda y me la compré. La Halo 2... la compré y aparte me llegaron las copias.
¿Y aparte también lo jugaste en PC?
O sea, me compré la versión de PC de Halo 1, de Halo 2. Uh-huh. Tengo logros de Halo 2 en mi gamertag. Lo que estoy diciendo es que ODST, que lo probé, jugué Halo Reach, lo probé y todo. Dije, no, ahí ya no me llegaron. Pero me estoy esperando a que salga el triple pack o esas cosas para comprármelo. Hay formas, ¿eh? No es necesario recurrir a la piratería para comprarse el juego. Lo pueden ir a rentar y después ya cuando esté baratito, así de todas las copias de los juegos de Rockstar por $60. Ah, bueno, ahí aprovechen.
Ahora, nomás digo rápidamente, también independientemente de eso, hay muy buena oferta de juegos free to play en PC que lo pueden hacer y que son excelentes juegos, tienen absolutamente todo y pues no gastas un centavo.
Ajá, o bájense The King of Fighters I 2012, está bien divertido.
O jueguen League of Legends, o jueguen Team Fortress 2, o jueguen Dota 2. Tokencine los dejo.
Tokencine. Yo fui a ver Frankenweenie.
Ah, yo tengo muchas ganas de verla y no la vi. Fui a ver la de Memorias de una mis putas tristes.
¿De su, tus qué?
Mis putas tristes. Así se llama la película y se llama el libro de Gabriel García Márquez.
Qué barbaridad. ¿Y así está en la marquesina?
Y así está en la
Memorias, marquesina. Está Memorias de Miss.
Pip. No. No,
deberían ponerlo en la marquesina.
Putas así. Tristes, sí.
Las putas tristes, ¿no? Porque no cabe todo.
Ajá, exacto.
Es que pongan putas tristes.
Sí, dice, ¿no? creo que sí dice así, ¿sí? Porque no cabe. Por lo menos, por lo menos el póster, la de en Memorias, está en chiquito, la ajá. palabra, y ya.
Putas
tristes, grandes. Pues sí, obviamente, para que venda. Una película, el casting está buenísimo porque se trata mucho de flashbacks. Entonces, pues el cuando es viejito y luego cuando es joven se parece muy bien. Y cuando es. El casting es muy bueno, la producción es muy buena, la fotografía es buena, la música, normal, bien. Uh-huh. La historia, pues. No es algo que me. ¡Ay, grandiosa! No, se la pueden evitar, ¿eh? ¿Sí? Aunque, si están medio calenturientos, pueden ir a verla. Porque salen chifis chifis por todos lados y cufulofos por todos lados.
O falafa.
Y pelambre por todas partes.
Órale. ¿Y o sea, sale como, alguno así maravilloso?
Pues hay un par de chicas que están. Ah, pues sí, yo sí, ya. Pero hay otro. O sea.
Más o menos. Que también fui a ver Ted, fíjate. Y me acuerdo mucho.
Está buena, ¿no? Está chistosa. Chistosa nada más, ¿no?
Confirmé mi aversión a Seth MacFarlane. Uh-huh. A su humor básico, ¿eh?
Ah, no es que es básico.
No me cae mal, pero pues se me hace muy básico. Yo nunca pude disfrutar Family Guy como otras personas.
A mí lo que se me hace interesante de Seth MacFarlane y por qué lo invitan a dar pláticas a Harvard es por lo siguiente. ¿Cómo demonios engañar a toda una industria, sacar tres programas exactamente iguales y cobrar
millones,
trillones y cuatrillones de dólares?
Va a dirigir los Oscars, de hecho. O sea, va a ser el host, el anfitrión de los Oscars.
Ok.
Quizás yo creo que la única vez que te podría caer bien, Seth MacFarlane, y te lo digo en serio, es. Hay un. Comedy Central hace este tipo de roast. Que los roasts así sientan un güey y se sientan todos los demás y lo bulean y lo trolean. Uh-huh. Bueno, hicieron el de Charlie Sheen.
Sí.
Bueno, Seth MacFarlane fue host del. De este último. Bueno, trolearon más a ese güey que a Charlie Sheen. De que era joto, de que no había salido del closet. Es más, cuando William Shatner trolea a Seth MacFarlane, ya sabes que algo está bien.
Híjole, pues bueno, la fui a ver, me acordé mucho de ti.
Y Frankenweenie, ¿qué
está,
tal?
Está buena, Ted, ¿eh? Está buena. Y Frankenweenie, Tim Burton. Cada vez me parece más el niño yo no fui de la industria del cine.
Sí.
Y ya está a punto de hacer su guasú guasol.
Okay.
Como en los Simpsons. Porque ya me puse a repasar el catálogo de Tim Burton. A ver todas. De todas, creo que la única que sí me gusta de corazón es Beetlejuice.
Ok.
De todas las demás, como que siempre les encuentro un pero. Frankenweenie, que es muy Tim Burton, que es una idea chiquitita de un cortometraje corto que hizo mucho. Ajá, para, exacto, Disney.
Así es.
Y que por eso Disney lo corrió, ¿verdad? Y se hizo la leyenda de Tim Burton. Que ahora es la venganza de Tim Burton porque ya Disney le distribuyó lo que primero le canceló, ¿no? El arte, como siempre, impecable de Tim Burton. Sí, y eso es innegable. Arte, Tim Burton
tiene un estilo.
Tiene así, él dice perfectamente a sus artistas qué quiere y sí. Le sale mejor siempre, ¿no? Y es impecable de Tim Burton. El arte es en blanco y negro, stop motion animation, bien bonito. Todo está en su lugar. Ajá. Uh-huh. Pero como esponjaron una idea básica, así como, que yo les llamo a esas ideas las ideas maruchan. Uh-huh. Están así chiquitas, les echas agua caliente. ¡Puc! Y se esponjan, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
como los dinosaurios. Entonces es una idea chiquita esponjada. Entonces es así de escenas de, ¡ay! Tengo que alargar la película. Entonces esta escena donde estoy buscando la escoba, en lugar de que dure un segundo, la voy a hacer de 2 minutos, ¿no? Entonces son así de chale, ya me salí. Porque aparte ya había comprado los boletos. Ay, ya se me hizo tarde para el cine. Voy a abrir mi cajuela para echar el suéter. Entonces llegué así con el espíritu hasta abajo.
Claro.
Entonces sí vi las escenas largas y todo. Y ay, no, ahorita vengo, voy al baño. Es así de que me salí, regresé y seguí en las mismas. Y al final. Está muy bonito el arte. Para niños se les van a aburrir. Uh-huh. Porque no está tan divertida como, por ejemplo, para Norman. Okay. Esa se me hace más para niños. Más divertida. Está como para el adulto contemporáneo.
Hipster.
Está muy bonita. Está muy bonita Frankenweenie visualmente. La historia está bien. Está bien. Está tediosona. Está larguita. Pero no es mala película. Pero de todos modos siento que Tim Burton ahí algo anda raro con el muchacho. Le voy a poner yo 3 palomitas de Token.
Muy bien.
Y a las tristes, ¿cuánto les vas a poner?
2.
2.
Sí.
2.
Yo me quiero quejar del humor pastelazo que maneja la cultura mundial.
Adelante, por favor.
¿Por qué?
Porque hay videos en YouTube que pueden tener 100 millones de vistas y es una realmente estupidez, porque estaba viendo, es un video bastante viejo, pero que es una persona de raza negra sentada en el baño cantando Sitting in the Toilet.
Estoy grabando Token.
Token. Y es un hit.
Estoy grabando Token.
¿Es viejo ese video?
Es muy viejo.
Es como...
Pero es como... Hay muchos videos así, ¿no?
Edgar se cae.
Infinidad. Mejor. Infinidad de videos que no tienen ni un gramo de contenido. No aportan nada a la vida. Así nada, absolutamente nada. O sea, lo puedes ver y no lo puedes ver, no pasa nada. Y tienen millones de vistas.
Es el fenómeno. Fíjate que estaba leyendo una...
Y entonces tenemos un humor de pastelazo. Vamos a echar un pastelazo. ¡Ah! Y ya. Es.
Como Seth MacFarlane.
Terrible, ¿no? Y hay otros videos, sí, un par, así como más tiernos. Sin duda alguna, queda comprobadísimo, tanto en televisión, radio, en todos los medios, que lo que más vende es comicidad, sexo, violencia y el juego de sentimientos que tiene...
Como, ¿no?, lo morbosón, ¿no?
O que te mueve algún sentimiento, ¿no? Ah, y el triste.
Ah,
no,
y el perrito. Ah, bostezando. Tierno, el cachorro bostezando. Ah,
siempre es así, ¿no?
No, entonces, si el internet está hecho para los gatos.
Si no, para este.
Animal. Ajá, ok.
Si no. Para el animal. Si no hay sentimientos, pues no funciona. Entonces, ese es como. ¿Quieren hacer un video viral, muchachos? Pónganle sentimientos.
Ahí pónganle. Que estaba leyendo del Gangnam Style. Ajá. De que aquí, gracias a la prensa mexicana, lo rebautizaron como elegantemente, siempre elegante, como el baile del caballo. Uh-huh. El Gangnam Style. Estaba leyendo una columna de por qué no pegó en Japón. Ajá. Que a los japoneses no les gusta, etcétera. Entonces al final el columnista argumenta, bueno, probablemente sea por la guerra ahorita que hay entre Corea y Japón, por las islas. Entonces no les simpatiza mucho el K-pop o la música coreana pop que llega a Japón. A los japoneses les gusta mucho, pero porque son muy bonitas las coreanas que lo cantan, ¿no? Están bien sabrosos.
Claro.
Muy guapos los coreanos, ¿no? Uh-huh. Entonces ver a un señor ahí con lentes, así como Claudio Yarto. Uh-huh. Ya cuarentón, haciendo esas payasadas, pues no le simpatiza mucho a los japoneses, ¿no? Uh-huh. Entonces él decía, a lo mejor es una combinación de ambas cosas. Que no es guapo este caballero, Sai. Y aparte tienen como que la onda racial, ¿no? Ahorita está tensa la situación entre gustos japoneses por lo coreano, ¿no? Y en los comentarios dice, no, es así, yo ni soy japonés, ni soy nada. Y vi el video y está bien Kulei, ¿no? De Gangnam Style, entonces... Uh-huh. Sí está gatito, pero ¿por qué está pegando tanto también? Ya va por los 1,000,000,000 sí, de views.
Sí.
Ya se está acercando.
Y rápidamente, pues seguramente el que rompió récords y va a romper récords ya también en más vistas, va a ser Félix
Baumgartner.
Que es impresionante, ¿no? Más de 1,000 km/h. Caída libre, 4 minutos.
Y
sí
rompió el récord supersónico, ¿no?
Sí, pero no el de caída libre. Nada más creo que duró 4 minutos 20 segundos en caída libre. Y el que tiene el récord tiene un poco más. Y se llama... ¿Fue en el 60 o algo así? Y ese señor se llama... Ahorita te digo.
O sea, no rompió la barrera del sonido.
Joe Kittinger. La del sonido, sí. La caída libre.
Ajá.
Es decir,
pero ¿y no rompió el récord del globo? También del globo.
Sí, también. No, tripulado.
Tripulado, ¿no?
También. Exacto, también. Ajá. Y obviamente las vistas en YouTube también se rompió el récord de la transmisión más vista en YouTube. Fue esta. Ah, y la verdad es que es impresionante. Yo lo estaba viendo y fue emocionante. El cuate que está. y nada más dice, está muy alto aquí, y vámonos, se avienta, así ajá, como va. Y también lo impresionante de todo es el streaming. La producción del streaming es algo que es asombroso. Poner pues las cámaras en la cápsula, cámaras en el traje, que trae unas cámaras 4K, porque después van a salir un documental, creo que en Discovery Channel. Entonces el documental va a estar muy bueno. Y cámaras por todos lados, y unos lentes telescópicos impresionantes, que yo he tenido la oportunidad de ver un par de estos, que son Celestone, ahí en el CES, uh-huh, que pones tú, nada más embonas la cámara en el lente, el cuerpo de la cámara lo embonas en el lente y ya puedes ver pues las estrellas, puedes tomarle fotos a la luna. Esos lentes telescópicos son impresionantes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tanto la transmisión, son tantas variables que ninguna te salió mal. ¡Wow! ¿No?
Yo hubiera hecho pipí.
¿En el espacio?
¿Desde
la cápsula?
Sí, así de...
No, pero yo creo que si te sacas ahí el pilisquas, se te...
Voy a echarme una firma.
¡No! ¿Qué está haciendo, Félix?
Sí. Yo creo que... Pero más bien... Igual lo pensó y estaría increíble mear al mundo, pero... Sí. Yo creo que si se lo sacas, se le congela o se le quema, sí, o claro, se le algo, ¿no?
Le pasa, se le cae. Pone verde o algo así. Sí. Yo lo sé. Pero bueno
nos
Félix,
vamos.
Que oye Token todos los martes y jueves.
Así es, somos fans.
Un abrazo. Send you an abrazo, as always.
Bueno, pues no acabamos con todas las cosas. Jueguen XCOM. Por el momento luego les traigo la reseña. Uh-huh. Esta semana muy importante. Se cumplen 10 años de Xbox en México. Yo creo que es algo bastante importante.
Correcto.
Luego lanzamiento de Xbox Music con Xbox Music Pass, tienda Xbox Music, Smart DJ. Luego les contaremos un poco al detalle.
Ya probándolo bien.
Y al ratito también nos vemos en lo de Halo 4.
Exactamente.
Los que van a ir por ahí vamos a estar.
Y pues, nada más por el momento los dejamos.
Porque siempre hay un continuo.